vamos a los hechos concretos de una manera obscena, y radicalizada desde el punto de vista de la violencia, pero que habla de un rol y un espacio que se ocupa sin medir consecuencias, por lo menos es la primera lectura. Estoy hablando de una balacera sobre dos sedes judiciales en la ciudad de Rosario, que además directamente explicitaron su mensaje diciendo que con la mafia no se jode. ¿De qué se trata, Franco, todo esto?
Bueno, es una madeja informativa. A veces eso sobresale alguna especie de hilo del que uno se puede agarrar, pero que en realidad es muy difícil. Es parte de analizarlo porque es parte de todo un complejo núcleo de información. Arranquemos primero por el hecho concreto. La madrugada del lunes, dos jóvenes en motos palearon dos edificios, fundamentalmente, que son los viejos edificios de los tribunales provinciales, que están allí muy cerquita de la cancha de Newell's, en Pellegrini y Oroño, donde está el epicentro, digamos, de la ciudad de Rosario. Después, 10 minutos después, fueron al nuevo centro de justicia penal, que está distante unas 20 cuadras aproximadamente de un lugar del otro, y allí también efectuaron disparos contra el frente. En el primer lugar, en los tribunales provinciales, en los viejos tribunales provinciales, dejaron un cartel donde se podía leer "Con la mafia no se jode", dos puntos de Esteban Alvarado. Este cartel de "Con la mafia no se jode" ya había sido puesto, dejado como señal en varios crímenes que se cometieron en la ciudad de Rosario. Acá tiene el agregado de Esteban Alvarado, una supuesta firma de Esteban Alvarado. Estos dos sujetos en moto luego partieron regularmente, quedaron filmados, pero como estaban con casco no se pudo generar la identificación, y después a una distancia considerable se encontraron juntos dos cascos que se supone que son abandonados, que se supone que son los cascos que utilizaron estos sujetos para efectuar la balacera. Todo esto ocurre 4 días después de que la justicia federal en Rosario dictara fuertes condenas contra los líderes de los Monos, contra Guille, contra Monchi, ya por narcotráfico. Es la primera vez que la banda está condenada por narcotráfico, todo lo que veníamos relatando anteriormente.
Exactamente, es un punto muy importante para subrayar, porque siempre habían sido condenados, no siempre, pero las condenas anteriores habían sido por otro tipo de delito, ¿no? Y esto es muy importante porque además, a ver, corregime, porque vos también sos abogado, digo, esto no lo hemos dicho al aire, pero digo, también involucra el tema del narcotráfico a una cuestión del orden federal.
Exactamente, era la primera vez que la justicia federal en Rosario, y estando los Monos ya presos por asociación ilícita en instigación al homicidio, hubo una serie de sangrientos asesinatos, recordemos, a partir de la matanza de uno de sus líderes, Claudio Pájaro Cantero, fue eliminado por una supuesta banda contraria, y ahí empezó todo un raid de situaciones muy violentas en la ciudad de Rosario, ya por el año 2012-2013, que derivaron justamente en el inicio de estas actuaciones. El gobierno provincial tomó los delitos comunes, asociación ilícita e instigación al homicidio, y por eso ya estaban condenados también con altas condenas. Cuando están presos, la justicia federal recién ahí empieza a activar este juicio que se llama Los Patrones. 4 días después de la condena empiezan a suceder estas balaceras. Lo curioso es el cartel este con la firma de Esteban Alvarado, que ustedes se preguntarán quién es Esteban Alvarado, si quieren le cuento.
Sí, contanos.
Bueno, Esteban Alvarado está siendo buscado actualmente por la justicia federal y provincial por el asesinato de un prestamista de nombre Lucio Maldonado, que fue hace algunas pocas semanas ultimado en la ciudad de Rosario, y también tenía ese cartel que manifestando "Con la mafia no se jode". Bueno, Esteban Alvarado, a raíz de estas investigaciones, fue perseguido y se hizo una serie de 13 allanamientos, muchos de ellos en lugares muy concretos de la ciudad de Rosario, y en Funes, por ejemplo, hay allí un barrio cerrado muy concreto de renombre, que viven figuras internacionales o padres de figuras de fútbol internacional que viven en ese sector, y allí estaba, sí, la familia, la mujer de Esteban Alvarado, pero no fue encontrado Esteban Alvarado. De esos allanamientos descubren que Esteban Alvarado, entre otras cosas, estaba pagando expensas y cocheras de un departamento de lujo, un departamento lujoso, que está ubicado en la zona de Puerto Norte, que es la zona más nueva de Rosario, una zona muy potente que se desarrolló hace muy poquito y que tiene un departamento muy lindo. Arriba, estamos hablando de arriba de $3,000 en el metro cuadrado.
¿Vacíos o con gente habitándolos?
Con gente habitándolo, pero este departamento, el que pagaba las expensas y las cocheras, Alvarado, estaba siendo habitado por el subcomisario Javier Macat. ¿Quién es el subcomisario Javier Macat? Es inteligencia, actualmente inteligencia, bueno, actualmente no, porque obviamente lo pasaron a disponibilidad, pero en el momento del allanamiento era el jefe de inteligencia de antidrogas de la Policía de Investigaciones de la provincia de Santa Fe.
Haceme un punto. A ver, en este caso estamos viendo la oficialización de la connivencia que uno obviamente presupone, y ya que también tiene datos anteriores, incluso condenas anteriores, con lo que tiene que ver con las fuerzas policiales, con lo que tiene que ver con las fuerzas judiciales, pero también, en medio de este relato que vos estás haciendo tan completo y tan detallado y con tanta información precisa, se ve la otra cara de la misma moneda y del mismo delito, ¿no? Que por un lado es el negocio de la venta y comercialización de drogas ilegales, pero por el otro lado, el tema del lavado de dinero, ¿no?
Exactamente, exactamente. De hecho, allí cuando empieza, fueron 13, recordemos que fueron 13 los policías que fueron condenados. Bueno, mejor dicho, algunos dos o tres quedaron absueltos, pero fueron 13 policías, gendarmes y personal de prefectura nacional que fueron investigados junto con los monos. Y aquí es donde vemos, por eso yo le decía que era una madeja de información, que uno podía tomar un hilo y empezar a discontinuarlo, a seguirlo. Macat, que era actualmente subcomisario y jefe de antidrogas de la Policía de Investigaciones, había sido mencionado en otros mails, en uno de los juicios que hablábamos de los monos por asociación ilícita, por Gustavo Gula Pereira, que era uno de los policías que había sido absuelto, y le había dado a entender a sus superiores que el oficial Macat, en ese momento fue oficial porque encima en el transcurso de tiempo ya había ascendido. Ajá. El oficial Macat recibía aporte de las bandas narco de Rosario, inclusive le habían dado terrenos en Roldán donde tres oficiales de policía estaban construyendo por un mismo empresario de obras casas exactamente iguales en Roldán, en este caso que es una zona de descanso muy cerca de la ciudad de Funes.
Ahora, Gustavo, digo, la noticia, digamos, la buena noticia es que la investigación, la justicia avanza, ¿no? Esto sería la buena noticia.
Exactamente, la gran pregunta sería...
Claro, a ver, sí, porque digo, al hacer este tipo de actos, digamos, uno siente que el poder todavía está en discusión.
Bueno, precisamente porque la situación es, si este cartel en el que estos amedrentadores o la balacera, volviendo al tema de la balacera, dejan con la mafia no se jode, Esteban Alvarado, cuatro días después de la condena de los monos, tiene como objetivo dar un indicio de quién fue el autor intelectual de estas balaceras, uh-huh, Esteban Alvarado, o si tiene como objetivo desviar la atención de la investigación y ponerla... llevarla hacia el lado de Esteban Alvarado, cuando en realidad pueden ser, y ahí es a donde vamos a la pregunta, pueden ser reacciones de los monos que están todavía, claro, aún encarcelados, tratando de combatir o de pelear tramo a tramo, palmo a palmo, la discusión del poder con el Estado.
Sí, evidentemente lo que sería lo más que una acción de contrainteligencia, ¿no?
Exactamente, exactamente. Yo sé que a veces es un poco difícil de digerir.
No, pero lo estás haciendo muy bien, digo, el relato también, entonces está quedando muy clara la historia y también, digo, como vos dijiste al principio, es una madeja difícil de desentrañar y de poder explicar en pocos minutos, radialmente incluso diría, para que se comprenda, porque además atraviesa distintas áreas y tiene una gran profundidad, ¿no?
Sí, yo le voy a agregar, digamos, ya el tema de las balaceras, como corresponde aparte, va a terminar siendo un tema subsidiario, pero el mismo, uh-huh, lunes a la mañana, uh-huh, recordemos que a la madrugada habían sido las balaceras, el lunes a la mañana la Justicia Federal de Santa Fe, en este caso de la ciudad capital de Santa Fe, no de Rosario, ordenó la detención y fue detenido aquí en Rosario Luis Alberto Paz. ¿Quién es Luis Alberto Paz? Es el padre del Fantasma Paz, uno de los narcos cabecillas, que en aquel momento desencadenó toda esa ola de violencia y venganza en Rosario. Fue detenido por narcotráfico, acusado de narcotráfico y lavado de dinero. Y yo vuelvo a cerrarle el círculo con relación a toda esta información. Cuando el Chino Maidana, el boxeador que tuviera la posibilidad de disputar en Las Vegas un título muy importante,
sí, sí. Muy buena pelea por otra parte, sí.
Bueno, hay una en un sector la empresa que inicia el evento, que da el evento, da una panorámica de todo el estadio y saca una especie de foto global.
Lo recuerdo, lo recuerdo.
Luis Alberto Paz en esa pelea estaba sentado junto al Luis al juez Viena, que el juez Viena fue en ese caso quien inició el proceso por aquellos años contra la banda de los Monos. Por eso yo comprendo que esto a lo mejor no sea, yo lo que le decía, esta situación de que uno siempre está caminando en círculos y que de las balaceras tiene que ir a la banda de los Monos, a Alvarado, a la policía, para finalmente terminar cayendo, a lo mejor sin ánimo de interpretar nada, pero terminar cayendo en la detención de Luis Alberto Paz, que fuera visto en esa pelea sentado junto al juez Viena, que dio inicio a la persecución penal en la provincia de Santa Fe a los Monos, que era la banda justamente contraria a la que lideraba su hijo.
Cerradito. Ahora, ¿qué de la vida del juez Viena?
Bueno, nos interesaría mucho saber algo más públicamente de eso, pero por el momento no está soportando ningún cuestionamiento. Público seguro, judicial también es seguro que no. A pesar de que se le han hecho algunas preguntas, inclusive públicamente, la tenencia de una moto que pertenecía o pertenecía antes a determinado grupo de personas dedicadas al ambiente del delito y algunas otras circunstancias poco claras, la verdad es que el juez Viena no está siendo objeto, por lo menos en lo judicial, de ningún estudio o proceso en su contra.
Gustavo, clarísimo, y te agradecemos muchísimo porque nos ayudás claramente a comprender estos elementos que andan dispersos y que también a la distancia se hacen muy difíciles de seguir.